Continuemos en estas mañanas de verano y ustedes recuerden que hay un tema del que no hemos hablado mucho. Este miércoles, mientras se realizaba el paro nacional convocado por la CGT, por la CTA, en defensa justamente y en contra, en defensa de los trabajadores y en contra del DNU y de la ley ómnibus, al mismo tiempo una jueza de la Feria del Fuero Laboral declaró la invalidez de 6 artículos del megadecreto firmado por Javier Milei para desregular la economía. Esto incluía una reforma que afecta justamente los derechos de los sindicatos y de los trabajadores. Y para abordar este tema, en el día de hoy estamos en comunicación con el doctor Lucas Batistón, socio de PASBA Abogados, especialista en derecho laboral, miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamar.
Doctor, ¿qué implica este fallo?
Bueno, este fallo es otra acción presentada por la CGT, distinta a la que se conoció hace más o menos un mes, que suspendió la totalidad del capítulo laboral. En este caso se decretó la invalidez de determinados artículos del DNU, que son los que afectarían principalmente lo que es el interés del sindicato, ¿no? Es decir, los artículos que se declararon inválidos son el que requiere la conformidad del trabajador para la retención de la contribución solidaria, el artículo que establece algunas limitaciones al derecho de reunión, el artículo que establece la diferenciación entre las cláusulas obligacionales y las cláusulas normativas del convenio colectivo, y después, pues muy importante, el artículo que modifica la regulación del derecho de huelga y establece lo que llaman los servicios de importancia trascendental, donde en definitiva lo que se está haciendo es ampliando el abanico de actividades que tienen que cumplir con determinada normativa para adherirse a algún tipo de medida de acción. Como una huelga, ¿no?
Hay una aclaratoria en el fallo que dice que si el Congreso convalida los artículos anulados, volverían a cobrar vigencia.
Correcto, acá hay que recordar lo siguiente. Los decretos de necesidad y urgencia, el artículo 99 de la Constitución, dice que son una circunstancia excepcional, ¿no? Estamos en un país republicano donde hay división de poderes. Y por ende, como la función legislativa le corresponde al poder legislativo, esta posibilidad que establece la Constitución, de alguna manera de legislar, entre comillas, para el poder ejecutivo, se hace bajo una mirada muy estricta. Entonces, después de la modificación de la Constitución en la ley 94, se sancionó la ley 622, que lo que hizo fue reglamentar este artículo 99 de la Constitución, y donde en una redacción un poco confusa, la interpretación general terminó siendo que estos DNU que tienen que ser sometidos a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente, después de eso, si cualquiera de las dos cámaras aprueba el DNU, entonces tiene validez, ¿no? Acá la novedad es que la jueza laboral lo que entiende en una interpretación distinta a lo que era la interpretación tradicional de esta ley 2622 es que para que el decreto rija tiene que ser aprobado por ambas cámaras, ¿no? Es un razonamiento que es un poco largo de explicar, no sé si viene ahora el caso, pero en definitiva lo que termina entendiendo es en una interpretación distinta a la ley 2622, lo que ella dice es: si lo convalidan las dos cámaras, el decreto estaría vigente y hasta tanto eso no ocurra, yo declaro inválidos estos artículos del DNU que planteó la CGT.
O sea que es difícil que puedan revertir el fallo.
Bueno, a ver, el fallo ese hay que tener en cuenta que es un fallo de primera instancia, ¿no? Puede ser apelado y seguramente será apelado por el gobierno. Y pasará a la Cámara y bueno, la Cámara después resolverá. Acá la diferencia con respecto a las otras medidas que se fueron conociendo, como la que mencioné de la CGT, de la CTA, hay otra de la Federación de Viajantes de Comercio, hay otra de la Asociación Bancaria, todas esas, lo que lograron son medidas cautelares que lo que dispusieron es la suspensión de la aplicación del capítulo laboral, del decreto. En esta sentencia que vos estás mencionando, la diferencia es que la jueza ya directamente declaró la invalidez de esos artículos.
Claro.
Con lo cual, si bien ella dice que no se pronuncia sobre el fondo, de alguna manera el término que está utilizando, que es declarar inválido un artículo, no suspender su aplicación, sino declararlo inválido, tiene como una connotación distinta, ¿no?
Doctor, para hacer un poco aclaratorios, ayer un oyente nos consultaba acerca de cuáles son las modificaciones que implicarían para los trabajadores. No entendía cuál es el reclamo que se hacía a partir del paro nacional. ¿Cuáles son los mayores cambios que propone este DNU, esta ley ómnibus?
Bueno, los cambios de lo que es la legislación laboral viene del DNU. No en la ley ómnibus. Uh-huh. Y son un montón. Es decir, hoy, hace un rato hablaba con otra radio y comentaba, esta es la reforma laboral más importante, sino la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo este año cumple 50 años, si bien fue teniendo sucesivas reformas, nunca hubo una reforma tan ambiciosa como esta. Entonces, hay modificaciones desde, lo más esencial, que es el periodo de tres meses a 8 meses, pasando por la posibilidad de modificar derechos que estén pactados en el contrato individual, es decir, para bajarlo al llano, hasta ahora cualquier cuestión que se pactaba con un trabajador significaba un derecho adquirido, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno pactaba en un contrato individual tal beneficio, eso no podía ser modificado hacia adelante nunca más. Ahora era una disponibilidad a nivel del contrato individual, donde incluso el empleador puede someter ese nuevo contrato a la homologación de trabajo, y entonces, por ejemplo, en ese sentido, lo que se logra es una mayor flexibilidad de la relación. Después hay otros aspectos como, por ejemplo, una modificación sensible en el régimen de indemnizaciones, donde se crea la posibilidad de, o mejor dicho, se habilita la posibilidad de creación de un fondo de cese laboral por negociación colectiva, que implica que en caso de que una actividad adhiera a eso, supongamos gastronómicos, entonces ahora el trabajador de esa actividad ya no tendría un régimen indemnizatorio de un mes por cada día trabajado, que era la indemnización clásica, sino que pasa a cobrar el fondo que vaya acumulando a medida que va trabajando, ¿no? Además de que también, por ejemplo, en el mismo artículo de que regula el tema indemnizatorio, se modifica algunos parámetros de cálculo de esas indemnizaciones. Ejemplo, ahora el decreto dice claramente que no se debe considerar la incidencia del sueldo no complementario en la base de cálculo de la indemnización. Esto lo que quiere decir es, si uno gana 100 pesos por mes y se le tenía que calcular la indemnización, en la mayoría de las provincias de la Argentina, creo, por ejemplo, que en Mendoza es así, no estoy seguro, pero creo que es así, se consideraba la incidencia del aguinaldo. Entonces, en lugar de tomar 100 pesos, se tomaban 108. Uh-huh. Por ejemplo, en Capital Federal, eso era lo contrario, ¿no? El aguinaldo no se consideraba. Bueno, ahora esta discusión jurisprudencial se terminaría, porque la ley ya directamente dice que el aguinaldo no se considera nunca. Entonces va a ser uniforme en todas las provincias del país, que es la persona que ganaba 100 pesos, la base de cálculo de esos 100 y así los 8.
Doctor, en cuanto a la modificación de uno de los artículos en el tema de la criminalización de la huelga, lo que leía es que lo que establece en realidad tiene que ver más con el ámbito privado, con los establecimientos a los cuales pertenecen los trabajadores. Pero digo, el gobierno abiertamente realiza amenazas, o lo que uno toma como una amenaza, cuando dice que, o le pide a los empresarios que les descuenten a los trabajadores que acaten los paros, cuando les dice a los empleados públicos que se les va a descontar el día si realizan el paro, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice que quienes corten o cometan delitos, o cuando los graba, dice que van a ser pausibles de sanciones.
Bueno, hay una confusión en lo que es la información medioambiental y paso a aclararlo. La primera cuestión es cierto que el decreto establece ahora como causal objetiva de despido las situaciones donde en medidas de fuerza, como por ejemplo una huelga, se incite a otra persona a la huelga o no se lo deje de trabajar o se bloquee un establecimiento, etcétera. Es decir, se establece directamente por norma que si se da alguno de esos supuestos, directamente se puede despedir con causa a la persona, ¿no? Eso, en rigor de verdad, ya venía ocurriendo en jurisprudencialmente, es decir, no lo decía la norma porque la ley de contrato de trabajo tiene una tipología de descripción de lo que es la injuria laboral abierta. ¿Qué quiere decir? La ley dice que se puede despedir una persona cuando se configura una injuria que no consiente la prosecución de la relación laboral. Entonces, ese término es de interpretación libre por el juez. Entonces, para algún juez, hasta ahora, una conducta X podía meditar un despido y para el juez al lado no. Ahora, con este decreto, lo que se establece es que si se da alguno de estos supuestos que escribí anteriormente, se puede despedir con causa. Ahora bien, respecto del tema del pago o no pago de salarios en una huelga, la realidad es que en la actividad privada el comportamiento habitual es el descuento, ¿sí? Siempre fue así, incluso hay fallos de la Corte que lo habilitan, es decir, no hay una disposición jurídica sobre eso. El fundamento de esto es que el empleador tiene la obligación de soportar la huelga, pero no de financiarla, ¿no? Entonces, si un sindicato decide tomar una medida de fuerza y por ende indica a sus trabajadores que no trabajen, al no haber trabajo, el empleador está obligado a pagar ese salario. Sí es cierto que en el ámbito público, esto que digo, que era común en el ámbito privado, el ámbito público era lo opuesto, ¿no? Lo habitual era que en el ámbito público, aun cuando hubiera pagos, el Estado habitualmente pagaba igual el salario. Lo que se hizo ahora, si se quiere, es un cambio de conducta en lo que hace al sector público, donde, en palabra del vocero presidencial, se indicó que en este caso no se van a pagar los salarios, o se va a descontar a quien haya pagado el día 24 de enero.
Doctor, y una pregunta más respecto de las convenciones colectivas de trabajo, porque bueno, sé que este fallo también tiene alguna relevancia. Quería hacerle una consulta en realidad en particular para aquellos trabajadores que están contratados desde hace 1, 2, 3 años y que de alguna manera se les finalizó el contrato el 31 de diciembre, después se los ha contratado nuevamente y ahora están en ascuas esperando a ver cuáles van a ser las modificaciones. ¿Tendría alguna implicancia este fallo para que se recontrate esos trabajadores o para que continúe vigente su contrato?
Pero ahí tengo una consulta. Estamos hablando del decreto 84, que lo que dispuso fue no renovar los contratos que de empleo público que habían sido posteriores al 1 de enero, ¿no?
Sí,
No, este fallo no tiene nada que ver con eso.
Bien.
Este fallo tampoco fue planteado, ¿no? La CGT no dijo nada con respecto al decreto este, que para recorrer un poco con los oyentes, lo que dispuso básicamente es que todas las personas que hubieran ingresado después del 1 de enero del 2023, los contratos no iban a ser renovados en el ámbito público. Este fallo no lo trata porque no fue planteado.
Muy bien, doctor. Le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Ha sido muy aclaratorio.
Bueno, muchas gracias. Que sigan bien.
Muy amable. Hablamos con el doctor Lucas Batistón, socio de PASBA Abogados, especialista en Derecho Laboral, miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, acerca de la suspensión de los artículos del DNU en la justicia, 6 artículos que aplican sobre la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei.